Aplausos. Bueno, Cam está una buena persona. La primera vez que me introdujo a mí fue hace como 3 años atrás, como el pastor del campo del este. Estaban buscando a alguien que estaba haciendo una lista y él le dijo, espérate. Está buscando un grupo de personas y dentro del grupo de personas había una lista de requisitos. Y la esposa mía me dice, eres tú. Tú vas a ser el pastor. Queremos darle gracias. Hemos estado haciendo este estudio, esta serie de cómo crecer y vamos a concluir el tema hoy. Cam ha compartido con nosotros no solo la importancia de crecimiento, sino que la realidad es que es bien difícil navegar de una relación buena a menos que esté lejos de Jesús. No se puede andar por este viaje que estamos, aparte de la conexión con el cuerpo, la iglesia, con el cual nos conectamos a ver la oración y el culto, y sobre todo cuando nos conectamos o relacionamos juntos en ambientes como pequeños grupos y los aprendemos a vivir la vida y compartir junto a otros. También hemos aprendido que es realmente imposible para sobrevivir a lo largo de este camino sino con nuestro Padre Celestial, porque ese es el que nos sostiene y nos guía. Se nos ha dado una hoja de ruta en la forma de la Palabra de Dios y la semana pasada Cam habló acerca de la importancia de dejar que la Palabra de Dios, que no solamente sea un libro que nos llevamos debajo del brazo, sino que trabaja para cambiar el camino, nuestro camino y toda nuestra vida. Eso, sea usted un nuevo creyente o esté 40 o 30 años, toda nuestra vida tiene que seguir creciendo más y más para parecernos más y más a nuestro Padre y nuestras vidas tienen que ser como Cristo. En este punto de nuestro estudio hemos dado énfasis a la vida interior. Esto que es un desarrollo de nuestra vida interior a través de las relaciones con otras personas en el estudio. Fue Jesús quien nos enseñó la importancia de pasar tiempo solas con Dios. Fue Jesús quien nos enseñó la oración. Fue Jesús quien nos mostró cuán importante es conocer la palabra de Dios. Fue Jesús también quien nos enseñó la verdadera adoración es más que una apariencia o funcionamiento hacia afuera. Sin embargo, ¿lo hizo cómo? Lo hizo al venir aquí a la tierra y traer una vida nueva, muy diferente de la vida que nosotros vivimos ahora. Creo que si le preguntaran a Jesucristo, ¿por qué vino aquí a la tierra? ¿Por qué vino a tierra? Yo creo que le diría así. En Marcos 10:43-45 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Eso no es como la cultura de nosotros. Es muy diferente el mundo donde nosotros vivimos. En este mundo nos dicen otra cosa de cómo vivir. Cuando Jesucristo vino a este mundo, él era muy diferente. Mira, Bill Hybels escribió un libro que se llama Descendiendo a la Grandeza. En esta palabra dice, en el vocabulario del mundo, abajo es una palabra reservada para perdedores cobardes. Es una palabra que hay que evitar o ignorar, especialmente en una sociedad educada. Es una palabra que no tiene colores, lo que toca abajo, hacia afuera, caída, de poca calidad, cuesta abajo, desanimado, desanimado. Y lo peor de todo, el marco, una palabra fea para los muertos. Si esto no fuera suficiente, el antónimo es arriba. En nuestra sociedad de alto voltaje, esa palabra está siendo adorada. Es una palabra reservada para ganadores, héroes y los que conocen la fuerza. Es algo que esa palabra es admirada. Las personas de alta sociedad, las personas que van en ascendencia, la palabra de los pocos elegidos y el fuerte. Pero por lo tanto, la fuerza ascendiente es incesante y poderosa. Es una atracción que utiliza el orgullo y el egoísmo como ladrillo mortero. La influencia es que esta fuerza ascendiente se sintió apenas tanto en la iglesia como fuera de ella. Sin embargo, los que optan por resistirse a la atracción, los que optan por seguir a Jesús descendiendo a la grandeza, son siempre los que prueban la mayor parte del favor y la alegría de Dios. En nuestro mundo moderno es todo acerca de posición y posesiones. No es así en el reino de Dios. En el reino de Dios es todo acerca de la movilidad descendente y hacer que lleguemos a ser como nuestro Padre, como Cristo. Mira, en Primera de Juan 2, 5 al 6, me encanta la simplicidad de estas palabras. Fíjese. Fíjese lo que dice. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar en la misma forma en que Él caminaba. Ahora escucha. Cualquiera que dice que anda con Él tiene que caminar en la misma forma de Él. Este es el punto. Cuando entramos a este último punto de este estudio, es bien importante para estar conectado con el cuerpo y la vida juntos, es importante estar solos con Dios y estudiando su palabra. Ninguna de esas cosas no van a ser importantes si no resultan en cambiar nuestra vida. Ninguna importa, a menos que tu vida cambie y andes de la manera que Jesús andó. No importa si no nos parecemos a Cristo. Y nunca nos pareceremos más a Dios que cuando estamos participando en la vida de su iglesia y la vida de las personas. Y la razón es porque nunca nos parecemos más a Dios que cuando servimos como Dios. La Biblia nos enseña que Jesús vino a este mundo como un siervo, no como una superestrella. Así que su ministerio de 3 años fue un poderoso ejemplo de servidumbre. De su primer milagro de convertir el agua en vino en una fiesta de bodas a su muerte sacrificial en la cruz. Su vida estuvo marcada por servicio. La primera cosa que aprendemos de la comprensión de que es que si vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo, entonces nuestras vidas tienen que estar marcadas por eso también. Andemos como Él anduvo. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que si vamos a ser seguidores reales de Cristo, nuestra vida tiene que estar marcada por servir. Ahora, no creo que... Le voy a hacer una ilustración cuando fui a mi primer viaje a México. Ahora no sirvo en la misma capacidad de ustedes. Yo sirvo de otra manera, en otras capacidades, pero la primera vez que se me fue, esto me fue claro, fue cuando fui en mi primer misión a México. Cuando fui allí, dejé el grupo allá y esperé. Lo que pasó fue lo siguiente: aprendí a hacer los pies y las manos de Dios. Yo no hablo español, fíjense, si usted no habla otro idioma, no trate de hablar el idioma español. Porque lo primeramente, cuando estuvimos ahí, estuvimos la gente de la iglesia, y cuando estábamos listos para irnos y volver a nuestro cuarto, dije buenas noches. Lo que quise decir fue buenas noches. Buenas noches. En español quiere decir buenas noches. Good night. Buenas noches no quiere decir buenas noches, good night. Quiere decir bueno o algo bueno, pero quiere decir buenos la parte de atrás. Entonces, ya ven que me metí en problemas. El pastor me dice, no, buenas noches. Se dice buenas noches. Y por eso es que me voy a quedar con el inglés. Ahora, escucho, según estuve sirviendo esa semana, sé que Dios me utilizó y Dios podía usar mi vida. Y me di cuenta que en esa semana las bendiciones que yo recibí fueron maravillosas. Ir allá donde la gente estaba. La bendición que yo recibí por medio de servir a otra persona fue una experiencia increíble. Y fíjate que eso ha hecho que todos los años yo hago lo mismo. Y creo que Dios nos llama a nosotros a conocer a través de su palabra y su iglesia, sino también a caminar en la misma forma que Él anduvo. Estoy seguro que nuestra vida ante Dios es más convincente cuando servimos. Eso es lo que quiero decir con convincente. Cristo y la vida cristiana no es más convincente, o poderoso, o irresistible. A continuación, cuando se ve en la vida de una persona que vive de una manera que hace que realmente se destaque entre la multitud. Eso no es lo que quiero decir. Exactamente. Eso es lo que yo quiero, que queremos más convincentes cuando somos diferentes del mundo. De hecho, cuando se habla de diferente, es una palabra muy importante en la Biblia, porque prácticamente todo acerca de Jesús y todo lo que Jesús enseñó reveló esta verdad. Mateo 20, capítulo 20, versículo 20-28, como ejemplo. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos y arrodillándose, pidió un favor de él. ¿Qué es lo que quieres? Le preguntó. Ella dijo, haz que uno de estos dos hijos míos se siente en tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. No sabe lo que estás pidiendo, dijo Jesús. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Podemos, le respondieron. Jesús le dijo, si puedes beber de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es algo que yo doy. Estos lugares pertenecen a aquellos que para que se han sido preparados por mi Padre. Jesús, cuando los 10 oyeron acerca de esto, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellas? Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. No es así con ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo, así como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate a muchos. Cuando Santiago y Juan, a través de su madre, le preguntaron a Jesús por los lugares a la derecha y a la izquierda en su reino, simplemente estaban haciendo lo que la mayoría de la gente estaban haciendo. Estaban buscando para sus propios intereses. Está claro, por la respuesta inicial de Jesús, que no entendían realmente lo que estaban pidiendo, pero eso no importaba. Ellos que estaban mirando hacia afuera para ser el número uno. Entonces, cuando los discípulos oyeron acerca de su petición, se sintieron indignados. No porque no entendían lo que significaba, no porque no tenían un conocimiento más profundo de la cuestión, sino porque Santiago y Juan parecían tomar la delantera queriendo ser primero. Pero lo realmente interesante es la manera en que Jesús tomó esta oportunidad para enseñar acerca de algo diferente. Jesús le invitó a vivir una manera convincente de vida diferente, donde en lugar de centrarse en sí mismo y lo que quieren conseguir o lograr que se centren en otra persona. Se pone primero las necesidades de los demás. Y note la forma específica como Jesús comunicó en el verso 25. Jesús los llamó y le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? No es así con ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Así que, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como el rescate por muchos. ¿Ve lo que hizo Jesús? Él le dijo, este es el camino que todos los demás deben vivir. Nosotros somos más convincentes cuando somos diferentes. Mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, todo su mensaje, la mayor de su mensaje fue centrado en ser diferente al mundo. Ahora, vamos a hablar de algunos ejemplos. Cuando Cam estuvo aquí, habló acerca de la palabra santo. Cam habló acerca de lo diferente que es eso. Es separados del mundo. Es muy diferente. En Mateo 4, 18, 22, leemos acerca de la vocación de los primeros discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Ven, sígueme, dijo Jesús, y yo os haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y siguieron. Pasando de allí, vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en un barco con su padre Zebedeo, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y su padre siguieron. ¿Qué diferente era eso? Básicamente Jesús le está diciendo, deja todo lo que sabes, todo lo que te ofrece seguridad y todo lo que te hace la vida más cómoda, y ven y sígueme a una vida de incertidumbre. Ahora, eso es diferente. Suena una invitación buena, es muy diferente. Ahora, si a nosotros nos preguntan eso, vamos a preguntarlo primero. ¿Por qué yo? ¿A dónde vamos? ¿Hay alguien más que va con nosotros? ¿Qué esperarás de mí? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué hay aquí para mí? Vamos a preguntar eso por la incertidumbre. Pero Jesucristo nos llamó a un mundo diferente. Nos llamó a una dirección nueva en nuestra vida. Su mensaje era diferente. Y Él hizo. Fíjese, Filipenses 2. Su mensaje era diferente. Porque ellos tenían la misma disposición de su Padre en el cielo. Tenían que tener la misma actitud de Jesucristo. Teníamos que tener la misma. Dejó todo. Jesucristo dejó todo su posición para venir aquí. Dio todo lo que tenía para entrar en un mundo que realmente lo rechazaba. Y se hizo humilde. Y fue un servidor, aunque era rey. Se hizo obediente. Obediente hasta el punto de la muerte en una cruz. Tienen que tener nosotros la misma actitud. Tenemos que reflejar su actitud. Tenemos que vivir la misma vida que nuestro Padre vivió. Y nos llamó a una manera diferente de vida. Su mensaje era diferente. El sermón de la montaña es el sermón más largo y más conocido de Jesús. Y una y otra vez, este sermón, escuchamos su llamado a ser diferente. En el capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que me buscan, y no su propia gloria, los misericordiosos, los puros, los pacíficos, los perseguidos. Luego, dice lo mismo, poner otra mejilla. Después dice, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. En Mateo 6, no busquen la gloria, sino la gloria de Dios. En el número 7, puedes elegir en qué dirección vas a ir. Como todos los demás, ser diferente, elegir el camino diferente. Piensa en las parábolas, que era una manera fresca y potente para enseñar, una forma diferente de enseñar, de manera que la gente pueda relacionarse a nivel personal. Y Jesús utilizó parábolas para enseñar acerca de ser diferente. ¿Qué de la parábola del buen samaritano? ¿Qué diferente era eso? Esa parábola, lo único que nos enseña mucho es acerca de ser diferente. Ser diferente de los líderes religiosos actuales que están demasiado ocupados para preocuparse por alguien que lo necesite. Tener una actitud diferente en las personas que no son como usted, incluso gente que lo odia. Pensar diferente acerca de quién es su prójimo en realidad, debido a que un prójimo no es alguien que se define por la geografía o la raza. Un prójimo es cualquier persona que tenga la necesidad. Pero Él no solamente habló de eso o enseñó. El ejemplo de Jesús era diferente. Jesús no solo hablaba y enseñaba acerca de ser diferente. Él vivió una vida diferente. En ninguna parte se ve más claramente que cuando asumió la posición de un siervo humilde y pobre y lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, 3 al 17. Mira lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que Dios volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Luego los secó con la toalla con que estaba ceñido. Ese era Jesús. Ese era Jesús enseñándole los ser humildes. Aún a Judas, que sabía él que lo iba a traicionar, él también le lavó los pies. Fíjense, uno de los discípulos dijo, no. El verso 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que vosotros hagáis como yo he hecho con ustedes. De cierto, os digo que ningún siervo es más que su señor, ni el enviado es mayor de que el envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y podíamos seguir y seguir con ejemplos, pero de nuevo, creo que se entiende la idea. Dios siempre ha sabido que somos más convincentes. Nuestro mensaje es más convincente cuando somos diferentes. Si tú haces esto con otras personas, vas a recibir más bendiciones de las que tú te puedes imaginar si caminas como yo. Ahora, es por eso que Dios siempre ha requerido que su pueblo sea diferente. Esto se ve en todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios por medio de Abraham estableció la raza judía, su gente, le mandó que fueran diferentes porque él quería que fueran sus testigos en el mundo. Dios siempre ha sabido que somos más convincentes cuando somos diferentes. Y eso nos lleva de nuevo a toda esta idea de servir a los demás y no estar dispuesto a dar de una distancia. Yo sé que si hago algo que es más convincente que ver a alguien que está tan completamente entregado a Cristo y que está dispuesto a aceptar un tipo radicalmente diferente de vida, simplemente porque no quiere nada más que un honor, lo que quiere es obedecerle a él y permitirle usar su vida para hacer algo, algún tipo de diferencia en la vida de otra persona y en última instancia, el mundo. Esto es lo que sucede cuando sirves a otros dándote de inmediato. Ahora, ok. Por lo que si Dios nos ha llamado a ser diferente, andar como él anduvo, si lo que hace que se nos parezcamos a su vida, nuevo creyendo, tienes que pasar a otro nivel. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a tu vida, nuevo creyente? Si tú eres un nuevo creyente, si no has sido creyente por mucho tiempo, te enfatizo esto, que apenas has comenzado a descubrir de Dios, tienes un plan para tu vida. Pero no esperes a saber que todo el plan para desplegarte antes de servir. Salta y empieza una vida diferente. Pero no solo aquí. A medida que comienzas a vivir un nuevo y diferente estilo de vida, tu vida se convertirá en un atractivo para las personas que te rodean. Usa ese interés de invitar e impactar. Así que no esperes. Empieza a servir. Empieza a servir porque para que esa vida sea diferente, para que veas una nueva vida diferente. Y entonces esa vida va a estar llena de motivación para ayudar a otras personas que están al lado tuyo. Ahora, ¿qué tal si eres un creyente en crecimiento? Si has estado en la iglesia por 5 o 10 años y nunca te has involucrado en la vida de otras personas, esperamos que te des cuenta que has sido llamado a una vida diferente. Y queremos que te des cuenta de que Dios te ha dado una forma única para servir. Tú eres único y hay ciertas personas a las cuales solo tú puedes llegar. Si realmente tú tienes un don, tenemos una prueba para eso, para saber cuáles son tus dones espirituales, para saber cuáles son tus dones. Para mí, yo tengo ese don, según esa prueba, que es enseñar para ser pastor. Sé que no soy muy compasivo, misericordioso. Y tengo algunas cosas que no son mis dones. El niño estaba jugando béisbol y batió la bola a mi hijo. Y entonces yo soy el papá que yo me pongo a gritarle al hijo mío, le grito, mira, te batió por ahí anteriormente, párate ahí, mírate por ahí, quédate ahí. Y le pego a gritar desde los bleachers. Ahora viene Travis, sale corriendo, le batean por ahí y la coja y le da un golpe en la frente. Y con toda la compasión, con toda la compasión que yo de tener, como le dije, le pego un grito, ¡corre la bola! ¡Coge la bola! ¡Lánzala al cuadro! ¡Rápido! ¡Rápidamente! Y ya que le dio en la frente. Pero yo no soy muy compasivo. Pero Dios me utiliza a mí en unas maneras con misericordiosas. Y muchas veces me ayuda para que ayudemos a otras personas a buscar su don espiritual. Si eres único, hay ciertas personas a las cuales solo tú puedes llegar. Hay ciertas heridas en este mundo las cuales solo tus manos pueden curar. Y hay ciertos lugares donde solo tus pies pueden ir. Y ellos no serán tocados y no se alcanzarán y no serán sanadas si lo único que piensas es ir a la iglesia, a un lugar para que tus necesidades espirituales sean suplidas. Dios te ha llamado a andar como el anduvo. Y si no sirves, entonces te resistes a la voluntad del Espíritu Santo en tu vida. No hagas eso. Vamos a ayudarte en ese punto para expresar tu forma y encontrar tu alegría y significado, propósito y una gran recompensa. Mike Williams. Mike tuvo un accidente de motocicleta. Él quiso se envolvió en un ministerio de ir a los hospitales. Entonces empezó a visitar hospitales, toda la semana. ¿Y sabe qué? Su vida estuvo motivada y él siguió haciendo eso. Y bautizamos dos personas de esas personas que él fue a visitar los hospitales. Ahora, escucha. Si este es un creyente maduro, ¿ok? Escuche, nunca llegue al punto de que su vida, cuando tenga sus dones, se vuelven irrelevantes y tu llamado se ha quitado. Si has sido un creyente por mucho tiempo, te has dado cuenta de lo que Pablo se dio de cuenta, que Dios comenzó tan buena obra en ustedes, pero no la ha hecho con vosotros todavía. Usted está encontrando ministerios para llevar y lugares y personas para impactar. Cuando su llamado ya no es, usted no quiere que eso pase. Usted tiene que realizar que Dios todavía no ha terminado contigo, que tú sigues creciendo, que está trabajando en ti y que necesitas ir a sitio, necesitas a ver personas, necesitas hablarles, compartir ese don que Dios te ha dado con otras personas. Y tienes que servir para que tu don no sea quitado. Fíjate, Lisa Faulkner, Heidi Thompson, están cantando, están en juegos, están en un montón de sitios y están sirviendo todo el tiempo. Pero ellas brincan y saltan y hacen mima y todo el tiempo se pasan trabajando y hicieron unos pasteles con diseño acerca del Señor. Y ella ha decidido hacer lo que Dios la ha llamado. Dios la ha llamado al ministerio de los jóvenes. Heidi Thompson. Ella tiene un ministerio en la iglesia. Cuando van afuera a los clubes de hombres, de eso donde están las mujeres que bailan. Y entonces ella ha ido, tiene ese ministerio para eso mismo. ¿Para qué? Para rescatar a cada una de esas personas, esas mujeres, rescatarlas, sacarlas de esos sitios. Así que no podemos vivir una vida mediocre. Nosotros tenemos una vida separada de para Cristo. Nuestra vida tiene que tener propósito. Fíjese, en un libro que se llama La Divina Conspiración, Dallas Willard dice: pensar y hacer lo que Jesús haría si fuera usted. Si Jesús tuviera su familia, su trabajo, su horario, sus amigos, su cuenta bancaria, ¿qué haría y cómo viviría? Si cada uno de nosotros pensara así y lo haría de esa manera. Si cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de que hemos sido salvados para una misión y un propósito. Y si cada uno de nosotros se diera cuenta de que estábamos llamados a ser siervos, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasaría? Bueno, la iglesia sería muy, muy diferente, sería dinámica y no estática. La relación no se centraría en el edificio, ¿ok? Y no céntrica. Sería quién, un quién y no un qué. Y que desplegaría ante todo y sobre todo no en una imagen o de una simple reunión. Me encanta la historia de Ken Blanchard, el ejecutivo de negocio que da formación empresarial y todos los Estados Unidos de América. Y dice, Ken Blanchard y Barbara Glándulas hicieron algún tipo de formación con 3,000 trabajadores de primera línea en las tiendas y puntos de ventas en todo el país. Hablaron sobre el poder de las palabras y cómo les dice realmente hace una, como les dices, realmente hace una diferencia en la vida de las personas. Y un mes más tarde, Barbara dijo que había recibido una llamada de un tipo llamado Johnny, que estaba en el entrenamiento. Johnny le dijo, desde el principio, yo tengo 19 años, tengo síndrome de Down y yo trabajo como empacador en una tienda de comestibles. Le dijo casi de inmediato, él dijo, volví a la tienda y no sabía cómo aplicar sus declaraciones. Me gustó la charla, pero no sabía qué hacer con ella. Me fui a casa y hablé con mi padre, tengo una idea. Mi padre y yo nos sentamos frente a la computadora y todos los días nos encontramos con una declaración que afirmaba de la gente. Eso es alentador. Si no puedo encontrar una cita para darle a alguien de un pequeño libro de citas, yo te lo compensaré. Vamos a escribir hasta 6 veces diferentes en el equipo. Voy a imprimir 50 hojas y voy a cortarlas. Así que tiene 300 esta cita. Entonces, todas las noches, Johnny firma cada una de ellas personalmente. Luego, al día siguiente, va a la tienda de comestible y pone estos papeles apilados junto a donde él empaca las bolsas comestibles. Johnny hace todo esto los días. Bárbara dijo, después de un mes, que recibió una llamada telefónica del gerente de la tienda de comestible, y él le dijo, Bárbara, no puedo creerlo, algo realmente increíble está comenzando a suceder. Yo estaba caminando por la tienda y me di cuenta, mientras nos tomamos un montón de fichas en la fila para pagar, no había nadie allí. Pero tal vez una o dos personas, la línea en la que Johnny estaba siendo embolsado era tan larga que daba vuelta a la sección de congelado. Es una historia verdadera y real, dijo. Yo les decía por el intercomunicador que había otras líneas de caja abierta para pagar y se podía pagar allí. Caminamos por la línea, dijimos a la gente que había otras líneas abiertas. La gente simplemente nos miraba y decía, no vamos a esperar porque queremos palabra de aliento de Johnny para este día. Una mujer se acercó y habló con el supervisor. Ella le dijo, yo solo venía a ver al supermercado una vez a la semana y una vez cada 2 semanas. Ahora vengo casi todos los días. Compro algo para que yo pueda tener la palabra de aliento de Johnny para el día. Ahora se van a la línea de cajas por su propia iniciativa, con alfileres que se las colocan en la solapa de las mujeres de edad avanzada y niñas. Y así se ilumina su día. Escucha, hay un montón de gente en el organigrama de esa tienda de comestible, pero te estoy diciendo que la persona más importante es Johnny, el recogedor. Si puede pasar en un grocery, en una tienda de comestible, puede ocurrir en la iglesia. La lección de vivir una vida diferente es convincente, es poderosa e irresistible. Se captará la atención de la gente. Tendrá un impacto en los niños en el pasillo, en cada ministerio de niños, en cada escuela, que tenga un impacto en nuestros estudiantes, en el link, que se cumplen cada semana en el Campus East, en Effingham, en Statesboro y en el centro. Captará la atención de personas que visitan cada campus de semana, cada semana cuando entran en nuestras puertas o visiten nuestro ministerio de Lighthouse. Y esta es la clase de vida que captará la atención de sus amigos y vecinos, la gente de esta comunidad. ¿Qué crees que sería como si la gente fuera a decir algo así como, ¿usted sabe que hay una gran cantidad de iglesias en Savannah, pero algo diferente en Savannah Christian Church? Es una iglesia cristiana. Es porque somos más convincentes cuando somos diferentes. Es porque somos más convincentes cuando servimos y llamamos y estamos como Cristo. Y yo no creo que sea casualidad. Y que Él nos llama a ese tipo de vida. Creo que Él sabe que la única oportunidad para la gente común como usted y yo, para afectar el mundo y la gente del mundo, es simplemente vivir. Oremos. Te damos gracias, Señor. Queremos ser parte de esta iglesia, de este mundo, Señor, que tú nos has traído. No solamente nos dijiste que viniéramos a la iglesia. Tú nos enseñaste a ser diferente. Te damos gracias por el amor y la gracia que nos ha dado en nuestra vida. Oramos que nos dé la fuerza, Señor, para cuando salgamos de aquí, seamos tus pies y tus manos. Que escojamos una vida que Dios es diferente a las personas. Que las personas vean que la vida cristiana, Señor, es poderosa. Que el caminar contigo es irresistible, Señor. Cuando nosotros estemos sirviendo, Padre Santo. Dios, te amamos. Oh Dios, que seamos fuertes, Señor, y que esta iglesia sea poderosa y que caminemos como tú y que caminemos diferente. En el nombre de Jesús. Amén. La invitación hoy realmente es simple. La verdad es que Dios nos ha llamado a una manera diferente de vida. Y cuando una cosa tan importante que fue diferente, cuando Jesucristo dijo, yo me voy a entregar por ti. Solamente quiero que sepas que te puedes ir de aquí con una trayectoria diferente para tu vida. Puedes invitarlo a ser tu Señor. Si no has hecho eso, esa es la invitación que tienes ahora. Ven y nosotros te vamos a hablar acerca de ello. Si estás teniendo problemas o no sabes qué hacer, para dónde caminar, eso es lo que hemos estado hablando esta semana. Nosotros tenemos que crecer juntos, vivimos juntos, hacemos nuestra vida juntos, compartimos nuestra vida juntos. Si estás teniendo problemas en alguna parte de tu vida, solamente ven y nosotros te podemos ayudar. Ven y deja a estas personas que oren por ti, que puedan llevar esta carga contigo. Y si tú quieres ser parte de una iglesia que quiere ser diferente, te invitamos a ser parte de nosotros. Cualquier decisión que hagas hoy, te damos gracias, porque sabemos que tú vas a hacerlo.